Hola, Egunon.
Bueno, al ir en comienzo de esta cumbre sobre el cambio climático de Naciones Unidas, se comprobó que muchos de los asistentes volaron en aviones privados. ¿Tienes la sensación que se ha dado ejemplo?
Bueno, yo creo que efectivamente no es lo más correcto en una cumbre climática ir en aviones privados. A mí me parece que efectivamente hay que tratar de en este tipo de reuniones pues ser ejemplares y emitir lo mínimo posible dentro de lo que tienes que emitir necesariamente con un viaje de este tipo. Así que en ese sentido creo que es una mala noticia y una mala disposición por parte de aquellos líderes que han utilizado jet privado, y creo que no es el camino.
Vamos a ver si en las conclusiones sí se da ejemplo, que no solo sean recomendaciones sino compromisos. Se está acabando esta cumbre, todavía le quedan unas cuantas horas, pero ¿qué sensaciones te quedan?
Bueno, de momento, y a falta de, efectivamente, las últimas horas, pues hay bastante preocupación por aquí, porque realmente hasta el momento los textos que se están manejando pues casi suponen un retroceso en ciertos aspectos, ¿no? Esperemos que al final no se confirme y que se corrijan, pero hay ausencias como notables, como por ejemplo se ha retirado cualquier referencia a la necesidad de eliminar los combustibles fósiles, que sí se adoptó en la cumbre de Glasgow, en la última cumbre hace un año, ¿no? En ese sentido, pues lo que se respira es preocupación por parte de aquellos países y de aquellas delegaciones más comprometidas en la lucha contra el cambio climático, y singularmente quienes lo representan más, que son los países llamados países islas, pequeños países, sobre todo del Pacífico, que podrían desaparecer de continuar avanzando la subida del nivel del mar. Entonces, ahora mismo a estas horas, y ojalá que esto se corrija, pues hay preocupación.
¿Tienes la sensación de que si se hubiese celebrado esta COP27 antes de la invasión de Ucrania, ese debate sobre los combustibles fósiles hubiese sido distinto?
Sin lugar a dudas, la invasión de Ucrania está presente de alguna manera, o sobrevuela en las negociaciones de esta cumbre. Es indudable que ha generado una discusión y una alarma sobre la disponibilidad sobre todo de un combustible como es el gas, y eso pues nos ha puesto en una encrucijada en la cual tenemos que ir, o la humanidad tiene que elegir entre seguir el camino de la descarbonización y de la transición energética o volver a los combustibles fósiles. Desgraciadamente eso está sobre la mesa, no es algo que se discuta, pero sin lugar a dudas influye, y no influye para bien.
Durante todo este tiempo ha habido muchos debates, tú has podido asistir a algunos. También, bueno, se espera que mañana o esta tarde conozcamos un poco las conclusiones que se hagan llegar a la opinión pública. ¿Crees que el mundo, los ciudadanos, los habitantes del planeta conocen exactamente la importancia de las decisiones que se puedan tomar en esta cumbre?
Yo creo que la conciencia sobre la gravedad del cambio climático ha aumentado muchísimo en los últimos años, como consecuencia, lógicamente, de los impactos que están siendo cada vez más visibles, como ha sido este verano las olas de calor, los incendios, ahora como estamos sufriendo pues un otoño singularmente cálido, el aumento de las danas y de las inundaciones, ¿no? Todo esto hace que todo el mundo, yo creo, o una gran mayoría de la gente, y así lo dicen las encuestas, sea muy consciente de la gravedad del cambio climático, ¿no? Otra cosa es que se conozca el proceso internacional multilateral para hacer frente a este problema. Yo debo decir que no existe tampoco otra solución que una solución global, ¿no? Y por lo tanto, este tipo de cumbres, por más que a veces se les critica, son necesarias, porque es que si no, no se avanza globalmente y no hay solución fuera de una solución internacional.
Precisamente el avance global es lo que se discute ahí, pero precisamente ayer jueves finalizaba aquí en Euskadi, en concreto en Ficova, en Irún, esa pequeña cumbre de cambio climático sobre la importancia o la influencia que va a tener el cambio climático en Euskadi, y se habla lógicamente del incremento del nivel del mar en las zonas costeras de Euskadi. Saben perfectamente lo que puede venir por delante si sigue aumentando la falta de agua. Hemos debatido estos días sobre las guerras del agua, están siendo y van a ser más en el futuro.
Sin duda, hay que tener en cuenta que uno de los impactos ya visibles del cambio climático en la península ibérica es una reducción del caudal de los ríos, una reducción que es consecuencia del aumento de temperaturas que hace que haya mayor evaporación, y eso ha llevado a algunas cuencas a una reducción de hasta el 30% de sus caudales en solamente 40 años, ¿no? Es decir, que en un plazo de tiempo muy corto se está reduciendo muchísimo el agua disponible, ¿no? Paradójicamente, no tanto por el cambio en el régimen de lluvias como por el aumento de la evaporación y de la evapotranspiración. Es decir, que aunque caiga la misma agua, se evapora. Bueno, cae de forma diferente, llueve peor, como decimos, porque llueve todo a la vez. Y además se evapora mucho más, ¿no? Esto hace que en un lugar geográfico como es la península ibérica, donde el agua ya es un recurso problemático, donde hay constantes problemas en algunas regiones, pues esto va a ir a más, y eso pues aumenta las presiones entre las propias comunidades autónomas. Eso en nuestro país, ¿no? Pero igualmente podemos extrapolarlo casi diría a todo el mundo, ¿no?
Realmente se debate en COP27 en Egipto esta cumbre del cambio climático a nivel global. En Euskadi también tiene sus influencias y se ha debatido en Uñac, una preocupación en la que veremos cuáles son las conclusiones y sobre todo si hay compromisos, que es lo que nos importa. Gracias, muchas gracias y feliz vuelta.
Eso es lo importante. Agur, agur.
Agur.